informarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este lunes 27 de abril del año 2020. Si miran a través de la ventana de sus casas, pues ven una situación muy parecida a la de ayer, la misma fotografía, cielos cubiertos, calles mojadas, chubascos intermitentes y las temperaturas pues muy parecidas a las de ayer. A primera hora de la mañana, a las 7, los termómetros marcaban 8 grados en Obarco, 11 grados en la ciudad de Asburgas. Hoy no se superarán en la capital y en la comarca de Valdeorras los 18 grados. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Creo que para llevarte la contraria, en el cielo se están abriendo claros. Aquí en el Couto, en este momento, en Ocouto, brilla el sol.
¿Sí?
¿Hay alguna nube? Sí, sí, pero tenemos una rayolita de sol preciosa.
Estoy pues no estamos tan lejos, pero mira, te lo puede contar Gerardo, que está mirando como yo. Y oye, ¿cómo está la situación? Lleno de nubes. Aquí no hay ningún claro.
Pues aquí hay una rayolita de sol preciosa. En Ocouto luce el sol. Oye, día... Sí, de verdad. Día, es que estoy yo muy contenta, ¿sabes por qué? Mira, día...
¿Qué?
Espérate que lo miro. Día 44 de confinamiento. Uh-huh. Y he tenido una experiencia... de estas...
¿Con las galletas?
No. Hoy he destripado la impresora. No he encontrado lo que quería porque tiene un papel dentro que no he encontrado, pero vuelve a funcionar. Le he dedicado tiempo de la mañana. Yo, Dios mío, parecía Pepe Gotera y Otilio. Te lo digo de verdad. Digo, ¿a que se me va a fastidiar la impresora y no voy a poder leer las noticias? Bueno, pues las leo. Las tengo aquí impresas. Y el misterio. Hay un papel, un trozo de papel dentro de la maquinaria, pero funciona. Así que me tengo que dar muchos aplausos a mí misma. Porque no sé cómo funciona esto, Juan. Ya habrás pensado, esto revienta. Pero es igual, de momento imprimo.
Oye, lo que es llamativo es lo que nos vas a contar después, más tarde, pormenorizadamente, la Guardia Civil, que ha denunciado a varios conductores por distintos delitos. O sea, no solo se saltaron el confinamiento, sino que casos absolutamente llamativos en la provincia.
Bueno, no es que sean casos absolutamente llamativos. A mí esto me preocupa mucho, Juan.
Sí,
porque
a todos.
La Guardia Civil ha cogido a estos individuos, a estos tres individuos. Pero sabe Dios cuántos más hay por ahí que de momento tienen la, entre comillas, suerte de que la Guardia Civil no los pilla. A mí esto me preocupa muchísimo porque cualquier día sales a la calle y estás circulando con elementos de esta calaña que están poniendo en peligro... no solamente su vida, que la suya me importa un rábano, pero mi vida, ¿no?
La de los demás, claro que sí.
Por eso mismo. Entonces, curioso, es muy bien para escribir y decir, mira, lo que tal, pero plantéatelo. Oye, ¿entre qué clase de gentuza estamos, Dios mío?
Es vergonzoso. Primero que se salte en el confinamiento, cuando hay que quedarse en casa. Y segundo, encima, ver cómo algunas personas van juntas, consumiendo drogas mientras conducen, consumiendo alcohol mientras conducen, y bueno, y
drogas, no. Alcohol, sin permiso de conducir, con el coche en mal estado, pero ¿qué es esto, señor?
Y poniendo en peligro la vida de los demás.
Por eso.
Bueno, pues nos lo cuentas en unos instantes, 12:33, vamos a hablar de educación. El Seminario Menor de Ourense tiene un proyecto educativo innovador, y vamos a hablar con su rector, porque ellos mantienen el horario lectivo de forma telemática, sí, sí. La misma clase que desarrollaban un lunes a las 10, de forma presencial, la siguen desarrollando ahora mismo, pero a través de la vía telemática. Vamos a hablar con el rector. Así comienza Herrera en Cope en Ourense.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
Estar informado.
Analizamos ahora las consecuencias del COVID-19 desde el punto de vista educativo. Don Segundo Fernández Movilla es el rector del Seminario Menor de Ourense. Don Segundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cuáles son los principios que ha adoptado el centro, el seminario menor, ante esta aparición de la pandemia del coronavirus?
Pues el primer principio que hemos adoptado es que como centro educativo nosotros tenemos que garantizar y procurar el bienestar de nuestros alumnos y de sus familias en estos momentos de dificultad que todos estamos pasando. Después también vimos muy importante la comunicación y el seguimiento continuo de cada uno de nuestros alumnos. Y con esto, dar continuidad al aprendizaje de los alumnos. Para ello hemos mantenido el horario lectivo como teníamos hasta antes de la declaración del estado de alarma, porque también esto ayudaba a que nuestros alumnos tuviesen una rutina diaria que podía facilitar pues el día a día en sus casas.
Pero este es un tema importante porque la mayor parte de los centros educativos lo que hacen es enviar las propuestas a los padres para que los alumnos a lo largo del día desarrollen sus tareas. En el seminario menor, desde el 16 de marzo, se mantienen las horas que se realizan de forma presencial, pero en este caso a nivel telemático, ¿no?
Sí, cada profesor en su horario lectivo pues se conecta con los alumnos de la clase que le corresponde, imparte, bueno, más que impartir la clase, hace el seguimiento personalizado de los alumnos, pues como hacía aquí en el seminario, solo que ahora a través de videoconferencia.
¿Y qué medios utilizan para desarrollarlo y para acercarse y que los alumnos adquieran los conocimientos de forma telemática?
Pues mira, la implantación del sistema EBI ahora está dando sus frutos y la verdad es que nos está ayudando en estos momentos difíciles, porque nuestro sistema educativo consiste o se basa en el aprendizaje autónomo de los alumnos. Entonces, cada profesor diseña un plan de trabajo para los alumnos con muchos recursos en los que ellos pueden elegir los que más se adaptan a su forma de aprender. Y con ese plan de trabajo, el profesor hace un seguimiento de cómo lo va desarrollando cada alumno. Para hacer este seguimiento y este plan de trabajo, nosotros utilizamos las herramientas de Google para educación. Aquí utilizábamos ya Classroom, utilizábamos el Sites, que es donde volcamos el programa de trabajo, utilizábamos Gmail, y ahora hemos añadido además Meet y Chat, que son dos aplicaciones de Google que nos permiten hacer videoconferencias o estar en una comunicación constante con los alumnos a través de un chat.
Además, por tanto, de las clases, como digo, se mantienen los horarios como durante todo el curso, pero ahora de forma telemático. El sistema EBI, que han implantado ya hace algunos años, se caracterizaba por una atención personalizada. ¿Esa atención personalizada se sigue dando entre tutores y alumnos, don Segundo?
Sí, claro. Además del acompañamiento de que hace cada docente con respecto a su asignatura, el acompañamiento de los tutores es muy importante en el seminario. Entonces continuamos con ese acompañamiento semanal que hacen los tutores con los alumnos de su curso. Y tanto en el ámbito académico como en el ámbito más personal, que en estos momentos también es muy importante, pues preguntar qué tal están en casa, que si todos están bien, y nos lo están agradeciendo mucho, la verdad, las familias, este acompañamiento personal.
Sin lugar a dudas. También se mantienen las misas, ¿no?, a través de forma telemática. Incluso los alumnos realizan las lecturas.
Sí, mira, la vida cristiana, cuidar la vida espiritual siempre es muy importante porque nos ayuda a mantener nuestro interior fuerte. Y en estos momentos de dificultad, todavía más. Tenemos que llenarnos de esperanza y de fortaleza interior para salir de esto todos juntos. Y ese cuidado de la vida espiritual, pues se hace a través de la oración diaria que mandamos todos los días a nuestros seminaristas. Incluso los miércoles, pues cada tutor nos conectamos por videoconferencia para hacer la oración todos juntos. Y después, lunes, martes y jueves, celebramos Eucaristía toda la comunidad educativa del seminario menor que quiere unirse a esa videoconferencia, tanto profesores como alumnos. Y los domingos cuidamos un poquito más, pues la celebración del domingo, y ofrecemos la Eucaristía por etapas, como teníamos aquí en el seminario. Primero y segundo de la ESO con su formador, tercero y cuarto de la ESO con su formador y bachillerato también con su formador.
Que mantengan... Sí.
Todo esto lo hacemos así, a través de videoconferencia, utilizando pues esta aplicación de Google Meet, que permite pues que los niños contesten a las oraciones, que lean las lecturas, las preces. Es casi como si estuviesen aquí.
Pues ya lo ven. Y además que se mantengan, el horario lectivo, que se mantenga esa rutina. Antes hablaba de la familia, me imagino que es algo que agradece mucho la familia con la que ustedes mantienen contacto directo permanentemente, ¿no? El que los alumnos mantengan esas rutinas que tuvieron hasta el mes de marzo en el seminario menor.
Sí, es fundamental. Incluso don Óscar, nuestro profesor de educación física, pues manda una serie de retos de ejercicios físicos que utilizan los chicos y sus familias por las tardes para hacer en casa. Entonces, pues todo esto era lo que nos habíamos propuesto, ayudar y acompañar a nuestras familias pues en estos momentos.
Pues ya lo ven, el Seminario Menor, el trabajo que está desarrollando en estos tiempos de COVID-19, mantienen el horario lectivo de forma telemática, manteniendo las rutinas y con ello la felicidad de los chicos y de las familias que apuestan por el Seminario Menor. Don Segundo Fernández Movilla, rector del Seminario Menor de Orense, un placer que nos acompañe aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Tiempo de COPE Orense, vamos a hablar como cada martes pues de los animales, de nuestros animales de compañía, de sus cosas, de sus problemas, de las cuestiones que se ven pues en el día a día del trabajo que realizan los especialistas del Hospital Veterinario Anicura Abros. Una de las profesionales que allí trabajan es Tatiana Calviño. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy si te parece, y ya que seguimos con esto del confinamiento y que estamos pues eso, en casa todo el santo día, también evidentemente siempre están nuestras mascotas con nosotros, y si a veces tenemos, a veces no, siempre tenemos que tener cuidado de lo que tenemos, de los productos que tenemos. Si hablamos de los niños, también hay que tener cuidado con esos productos que pueden ser tóxicos para nuestras mascotas, ¿no? Para nuestros animales. Porque muchas veces, como digo yo, meten el hocico donde no lo deben meter, ¿no?
Efectivamente, en casa tenemos muchos productos, incluso alimentos, que muchas veces por desconocimiento pues están al alcance de nuestros perros, de nuestros gatos, y bueno, corren cierto riesgo. Y bueno, te voy a hablar un poquito pues de lo que solemos ver en la clínica diaria, lo que tenemos que tener en cuenta en casa, fijarnos si tienen acceso y tener un poco de cuidado con estas cosillas.
Sí, porque además son muy listos y aunque no lo creamos, pueden acceder muchas veces a donde creemos que no va a tocar, ¿no?
Efectivamente, y nunca pasa nada hasta que pasa. Y sobre todo los perritos jóvenes, los cachorros, los gatitos. Cuanto más jóvenes son más curiosos, más quieren investigar, y con estos hay que tener un poco más de cuidadillo.
Pues a ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, lo más habitual son los perros. Los perros son los que les gusta más experimentar y probar cosas nuevas. Los gatos, los gatitos normalmente no tienen tanto problema. Con los gatitos normalmente lo que suele pasar con los tóxicos en casa es más por desconocimiento nuestro. Y, por ejemplo, o bien que le apliquemos pipetas de perros, esto pasa muy habitualmente por desconocimiento, le ponemos pipetas que solo son de uso en perros para control de las pulgas a los gatos. Y son muy tóxicas, sí. Otras veces, muy habitual, tanto con los gatos como con los perros, por desconocimiento nuestro, medicamentos de personas que no se pueden utilizar en animales, como son el paracetamol. El gato es muy sensible al paracetamol, el ibuprofeno, el Dalsy de los niños, que siempre dice, si se lo damos a los bebés, ¿por qué le va a hacer mal a un perro o un gato? Pues sí, es muy tóxico, tanto para los perros como para los gatos. Y después aspirinas o antidepresivos que pueden tener acceso por casa, etcétera. Hay muchos medicamentos que son muy tóxicos para los animales.
Pensando en otros productos, a lo mejor de limpieza, ¿también pueden meter el hocico, como digo yo, en ellos o no?
Pueden meter el hocico, sí que es menos habitual que lo lleguen a tragar, pero sobre todo productos corrosivos, lejía, cáusticos, esto sí que es relativamente habitual. Sobre todo lo que suelen dar, pues eso, son quemaduras, úlceras en la boca y en el aparato digestivo. Pero es menos habitual de lo que creemos, ¿eh? Así que para eso sí que el olor les suele echar para atrás y no suelen probar mucho este tipo de cosas.
Oye, por lo que decías de que puedan ingerir, a lo mejor por lo que sea, algún fármaco de los que les van a hacer daño, ¿cómo saber, a lo mejor, cuáles serían los primeros síntomas? Si es que no nos hemos dado cuenta de que nos han ido a las pastillas, ¿cuáles son los primeros síntomas y qué es lo que tendríamos que hacer?
Claro, depende mucho del fármaco. Cada fármaco puede dar síntomas totalmente diferentes. Los más habituales, que muchas veces le damos nosotros, como decía, el paracetamol, antiinflamatorios, suelen ser síntomas digestivos. Vómitos, diarreas, náuseas. Y los síntomas un poco inespecíficos son habituales por el fallo renal, porque causan fallo renal o fallo hepático. Entonces, a veces esto no se ve en el mismo momento, sino que se ve con el paso de las horas o incluso días. Después, antidepresivos, pues alteración del estado mental, o sea, o los demás dormidos, más apagadillos, esto es lo más habitual.
Digamos, ¿tiene cura todo esto?
Los hay que sí, y los hay que a veces pueden quedar con fallo renal o hepático crónico. Si las dosis son muy altas, a veces se quedan con problemas crónicos, sí, por desgracia.
Pues entonces la primera lección que aprendemos es que todos los fármacos fuera del alcance, ya no solamente de los niños, sino de las mascotas, por favor, fuera esas pastillas de la mesita baja, porque a lo mejor por un descuido nos las cogen y luego tenemos un disgusto. Tatiana Calviño, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada de hoy y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, hasta luego.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1240, se trasladaba a la Universidad de Palencia, Salamanca, donde adquirió celebridad internacional. En 1906 se inauguraba la Exposición Internacional de Milán y en 1969 De Gaulle dimitía como presidente de Francia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Hola, bueno, pues la noticia curiosa tiene que ver también con el tema que estamos viviendo, este confinamiento por motivo del coronavirus. La Policía Nacional ha elaborado un cuaderno de pasatiempos para que los niños disfruten y aprendan consejos de seguridad mediante el juego. Son algunos consejos básicos de seguridad. Está dirigido a los más pequeños de la casa y se compone de una hoja de consejos sobre seguridad combinada con ejercicios que ayuden a los pequeños a conocer mejor a la policía y qué hacer en caso de perderse. No confíes en desconocidos, o aprende tu dirección, tu nombre, el nombre de tus padres, tu número de teléfono. Son algunos de esos consejos de seguridad que se pueden encontrar en este cuaderno. ¿Cómo acceder a él? Pues es muy sencillo. Hay que descargar simplemente unas imágenes que se encuentran en un tweet que encontramos en el Twitter de la Policía Nacional. Esta es nuestra noticia curiosa de hoy. que llega a los oyentes de COPE Ourense gracias a Enredos, que es una serie de establecimientos que encontramos en la ciudad, concretamente en la calle Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, también en la calle Remedios. Y en Enredos, ya saben, tienen sabores dulces, salados, frutos secos, aceitunas, bollería recién horneada, bombones, gominolas. Enredos.
12:49.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Guardia Civil denuncia a varios conductores por distintos delitos cometidos en la provincia de Orense, en las carreteras orensanas. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues vamos a empezar por la Guardia Civil del subsector de tráfico de Verín, que interceptó a un conductor de 37 años de nacionalidad portuguesa que dio positivo en el test de drogas. El hombre, como decíamos, de nacionalidad portuguesa, circulaba por la A52 en tránsito de Portugal a Francia, donde reside, y supuestamente para incorporarse a su puesto de trabajo. Según informa el Instituto Armado, los agentes lo interceptaron en un control a la altura de Verín y, al proceder a su identificación, observaron posibles signos afines a un consumo de sustancias estupefacientes. Al someterlo al test de drogas, se obtuvo resultado positivo, por lo que se hizo cargo de la conducción su acompañante. Además, un hombre de 48 años, vecino de San Amaro, fue imputado de un delito contra la seguridad del tráfico al haber triplicado la tasa máxima de alcohol permitida cuando iba a la farmacia, un desplazamiento permitido en el estado de alarma. La Guardia Civil, que se encontraba realizando un control en dicha localidad, decíamos en San Amaro, lo interceptó en su vehículo con claros síntomas de embriaguez. Cuando el equipo de atestados le hizo las pruebas correspondientes, se constató que triplicaba el máximo de alcohol permitido. Y por último, dos conductores han sido imputados de un delito contra la seguridad del tráfico por circular con vehículos careciendo de permiso de conducción. Se trata de un joven de 25 años, vecino de Baños de Molgas, que circulaba en un vehículo de su propiedad con el permiso de conducción caducado, y un hombre de 43 años que fue interceptado en San Cibrao das Viñas y que tenía el permiso de conducción retirado desde 2018. Ninguno de los dos pudo acreditar la justificación de sus desplazamientos, por lo que ambos fueron denunciados por no respetar las restricciones de movilidad decretadas en el estado de alarma.
Tenemos la misma fotografía que en el día de ayer, cielos cubiertos, calles mojadas, chubascos intermitentes. Hoy alcanzaremos máximas de 17 grados en Verín, 18 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. Y en los deportes, ¿por dónde transcurre la actualidad, Pepe Garrote? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te contaba ayer que la Liga Leporo, concretamente el Club de Baloncesto, había puesto punto y final a la temporada porque así lo acordaron Federación Española de Baloncesto y los 18 clubes en una reunión telemática. Pero en el fútbol es diferente, porque el fútbol quiere continuar. Estaremos pendientes de lo que suceda hoy con esas medidas de desescalada que van a ofrecer. Como te digo, la idea se pergeñó ya, una idea de jugar un playoff de ascenso en tercera división, donde estarían Orense Club de Fútbol y Barco. También se intenta que en las diferentes categorías haya ascensos, aunque sí es claro que no va a haber descenso ninguna, pero aquí surge una nueva polémica, y es que contabais vosotros que el alcalde de Orense había anunciado el cierre de todas las instalaciones deportivas. Creo recordar, Juan, corrígeme si me equivoco,
de todos los eventos deportivos multitudinarios hasta el próximo mes de noviembre,
y las instalaciones deportivas también. Con lo que tendríamos un problema, me explico. El Orense Club de Fútbol, equipo orensano que milita en tercera división, si esa promoción de ascenso, el Orense Club de Fútbol entrena diariamente en las instalaciones de Oira, instalaciones que están cerradas, no podrían entrenar. También se habla, en ese auto que se editó desde la alcaldía, hasta el 11 de noviembre decías, si empiezan las competiciones, septiembre, octubre, fútbol sala, diferentes competiciones, tendrían que ir a entrenar al pabellón de los Remedios. Instalaciones también cerradas, con lo cual surge ahí un pequeño problema. Me consta que desde el Orense Club de Fútbol ya se pusieron en contacto con el concejal de deportes, con Mario Guede, porque claro, el Orense Club de Fútbol podría verse en la tesitura de tener que empezar a entrenar a finales de este mes o en junio. Y me consta que, bueno, pues desde la Concejalía de Deportes también hay buena predisposición en abrir las instalaciones para que el equipo de Orense pudiera entrenar las 2 o 3 horas de rigor, únicamente abrírselas para eso. Veremos a ver cómo se resuelve el tema, porque ya ves que aunque se van buscando soluciones, siempre aparecen nuevos problemas.
O sea que afectaría a varios equipos.
Claro, porque según la orden de alcaldía, hasta el 11 de noviembre, como tú decías, estarían cerradas las instalaciones deportivas. Los equipos de fútbol sala entran en el pabellón de los Remedios, muchos equipos, en el polideportivo de Acarballeira, el Orense Club de Fútbol, como te decía, en Oira. Si esas instalaciones están cerradas, ¿dónde entrenan los equipos?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ver cómo transcurre la situación. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Un saludo, Juan. Buenos días.
El Hospital Universitario de Ourense refuerza las medidas de seguridad de la UCI.
Sí, las autoridades sanitarias han dado instrucciones de reforzar las medidas de prevención y seguridad de las UCIs en clave de futuro, ante la perspectiva de que se continúen registrando casos de COVID, aunque se trate de casos aislados, durante un periodo de tiempo indeterminado o cuando finalice el estado de alarma. Para dar respuesta a este requerimiento, el espacio de la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, que no se dedica a pacientes COVID, será objeto de una limpieza intensiva en el día de hoy, así como de una reforma con la que se reforzarán las medidas de seguridad para los pacientes y el personal. Según ha informado la gerencia de esta área sanitaria, la actuación será posible por la ampliación de camas de cuidados de críticos que se realizó de acuerdo con el plan de contingencia para afrontar la pandemia. El área de críticos del Hospital Universitario Orensano cuenta con 22 camas de UCI y 14 de reanimación, que fueron ampliadas con 20 camas más destinadas a UCI COVID en el espacio de la unidad de reanimación posoperatoria. A partir de hoy, pues, y durante los próximos días, se procederá a cerrar 7 de los boxes de UCI para reforzar su seguridad y, siguiendo las recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva, tendrá lugar además una limpieza intensiva y se realizará un estricto control microbiológico para dejar el espacio operativo nuevamente esta misma semana.
Ya son 1.325 los casos activos de coronavirus, según informó esta mañana la Consejería de Sanidad, 10 nuevos casos en las últimas 24 horas y hay 3 nuevas víctimas mortales desde el día de ayer por coronavirus en la provincia, un hombre de 83 años y 2 mujeres de 90 y 73. Todos estaban ingresados en el complejo hospitalario, elevan a 110 las víctimas mortales por COVID-19. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues de Uniones Agrarias, que ha solicitado a la Consellería de Medio Rural que se realice un estudio de costes de producción para la viticultura de Valdeorras en todas sus zonas productoras. El sindicato agrario considera que ese análisis es imprescindible para poder llevar a cabo una negociación colectiva eficaz y justa entre los productores y las bodegas. Según explica Uniones Agrarias, dependiendo de las cosechas, se recogen en Galicia 32 millones de kilos de uvas de la denominación de origen Rías Baixas, 8 en Ribeiro, 6 en Valdeorras, 5 en Ribeira Sacra y 4 en Monterrey, y precisa que la situación del estado de alarma ha provocado una fuerte falta de liquidez en las bodegas y que afecta especialmente a las bodegas pequeñas por la ausencia de ventas en el sector de la restauración, y ello va a provocar un efecto de arrastre sobre los productores, que verán cómo van a tener que dejar sin recoger una parte de la producción y que verán que la uva que se vendimie tendrá unas cotizaciones mínimas. Uniones Agrarias, pues, a través del Consejo Regulador de Ribeiro, está colaborando en un plan estratégico que desarrolla la Universidad de Vigo, financiado por la Diputación de Ourense, que en una de sus recomendaciones apunta a la necesidad de realizar un estudio para conocer cuánto cuesta realmente producir un kilo de uva para poder llevarlo a un contrato de aprovisionamiento.
Y buscamos la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Hoy la temperatura no va a pasar de los 16 grados en Berín. Llueve a esta hora de la mañana. Comenzó hace escasos minutos a llover al sur de la provincia, en una jornada en la que el bipartito está preparando un paquete de medidas para luchar contra la crisis económica que va a venir derivada de esta situación de pandemia. En el pleno del próximo lunes se van a aprobar una serie de medidas para apoyar a particulares, a autónomos y también a empresarios. La exención de los precios y de las tasas públicas que gestiona directamente el ayuntamiento en los próximos 2 trimestres, como por ejemplo la recogida de basuras, el impuesto por la recogida de basuras, el canon de saneamiento o también los precios públicos por la instalación de terrazas de cara al verano. Si es que finalmente abren las cafeterías, el ayuntamiento en este año no va a cobrar a los particulares y a los hosteleros ese precio por ocupar la vía pública. Pleno que se va a celebrar el lunes desde las 9:30 de la mañana en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Berín.
Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, aplaza su próxima edición hasta el 2021. Esta decisión está motivada por la pandemia mundial provocada por el COVID-19, que conlleva que, por responsabilidad sanitaria, social y económica, no pueda celebrarse este año con todas las garantías de seguridad para expositores y visitantes que participan en este evento, que reúne en cada edición a profesionales de una treintena de países. Estaba previsto que Termatalia 2020 se celebrase en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, los días 16 y 17 de septiembre. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.